Bienvenidos para venir el día 15 aquí a la iglesia a las 8 de la noche para que celebremos la noche mexicana, pero con un corazón también muy pendiente y consciente de la presencia y de la obra de Dios en cuanto a la nación. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Juan, para seguir nuestro estudio de los evangelios que iniciamos pues ya la semana antepasada, para que estudiemos la persona de Cristo Jesús, la vida y las palabras de nuestro Salvador. Y el que habla de Él desde el tiempo antes de nacer es el apóstol Juan. Y vimos entonces el inicio de Juan hablando no del nacimiento, sino de la preexistencia eterna, de que Él vino para nacer, vino para tomar forma de hombre, pero siempre ha existido, es eterno, es el Alfa, el Omega. Él lo declara aquí en el versículo 1 diciendo: en el principio era el Verbo, el Logos, palabra, la expresión de Dios mismo, el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y nos declara palabras asombrosas. Ningún otro ser jamás se ha pensado tomar esta como una declaración de que es Dios mismo. Algunos piensan que Jesucristo fue un buen hombre, un buen profeta. Esa es una mentira de los peores. Cristo o era Dios o era un gran mentiroso, un farsante. Y no hay otro en medio. Una persona que se declaró ser Dios, que se declaró ser la vida y la verdad, una persona que habló de venir del cielo, una persona que hizo y dijo las cosas que Él dijo, o es quien dijo, o es el hombre más mentiroso, engañador que jamás ha vivido. Pero no fue nada más un buen hombre. No puede haber un buen hombre que dicta o dice o que pudiera decir esas cosas si no fuera la verdad. ¿Sería un engañador nada más? ¿No? Dios mismo en su palabra, que ha sido comprobada por las profecías, ha sido comprobada por la absoluta certeza de toda palabra, en todo aspecto, sin mancha, sin tacha, sin error, infalible palabra de Dios, declara desde el principio aquí: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y si eso no fuera suficiente para nosotros, después de decir esto era en el principio con Dios, dice, declara de que Él es el mero creador. Y todos saben que en el principio de la Biblia, las primeras palabras, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nada es más claro. Primeras palabras de Dios reveladas a los hombres en su palabra: en el principio Dios creó los cielos y tierra. Y a Juan entonces aclara esto y dice, inspirado por Dios mismo, Dios hablando en esta palabra, dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Él es el creador. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, de lo que ha sido hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que también no solamente declara que Él era de la eternidad Dios y con Dios, dice, Él es el mero creador de todas las cosas que hay, y no hay nada que existe que no fue creado por Él. Y con esa declaración Él está también demostrando su deidad. Él es Dios. Dios es el creador y Jesús es el creador. Algunas personas, la verdad, en forma, con una actitud muy vanidosa, intentan negar la deidad de Cristo y del Espíritu Santo por un argumento tan simple que es vergonzoso, que no pudiera encontrar algo mejor, es solamente decir que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Y porque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, no existe la Trinidad. Y esa es la lógica tan vacía de educación, tan vacía de estudio de las Escrituras y tan vacía de la humildad de sencillamente creer lo que Dios mismo declara en su palabra. Pero como no lo quieren creer, tienen que decir algo, ¿no? Gracias a Dios que yo no tengo que acudirme a razonamientos así ilógicos y sencillos y que no se basen en la palabra. Yo doy gracias a Dios que puedo yo nada más mirar lo que Dios dice y creerlo y declararlo y saber que eso permanecerá para siempre. La realidad, Dios no dio su palabra para satisfacer nuestra curiosidad. Dios no dio su palabra para que se conformara a nuestras exigencias o gustos. Es palabra de Dios. Nosotros tenemos que escudriñarla y aprenderla, entenderla. Pero cuando nosotros vemos que los mismos atributos, cualidades, características de Dios único son también las cualidades de Jesucristo, Dios está declarando para nosotros que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y nos está declarando la realidad de la distinción entre el Padre y Hijo y a la vez la unión entre el Padre y el Hijo y posteriormente también del Espíritu Santo. No es cosa de que se conforma a la gramática, al gusto de alguna persona. Muchas personas que han tratado de cambiar de identidad. Hoy en día hay yo tengo una laptop que tiene un lector de huellas. ¿Cuántos de ustedes han visto eso? Varios de ustedes han visto eso, algunos lo tienen. Sí, ahora es muy común. Y laptop que tengo yo, si yo quisiera, no lo uso, pero si yo quisiera para seguridad, yo podría entonces programarlo para que únicamente se abriría si yo escaneo mi huella y luego va a saber que es Daniel Morris. Ahora, yo podría cambiar mi nombre y yo podría de alguna forma parecer como si fuera otra persona. Pero si yo viniera así ante ese escáner y lo pongo en la huella, va a decir, no, ese es Daniel Morris, porque esa es la misma huella. Se identifica, no importa cómo se llama, es la misma persona. Hoy en día están con un escáner de los ojos y dicen que creo que el iris o parte atrás del ojo es una identificación exacta y única, individual para personas, y entonces llegará el día cuando en lugar de presentar nuestros pasaportes, nada más pasamos, miramos y ya saben, todo por mirar la identificación de los ojos. Y una persona podría entonces por X razón querer cambiarse, querer cambiar su estilo de vestir, su cabello, su barba o algo, o peso, podía cambiarse en muchas maneras, se podía sujetarse a cirugía plástica para cambiar su nombre, buscar falsificar identificaciones, pero si llegara a ese escáner, ve sus ojos, lo vas a ver, es la misma persona. Porque tiene la misma huella, la misma característica del ojo que identifica, que no cambia. Y yo les quiero decir que eso es en la palabra de Dios, cuando Dios identifica a Dios eterno, al único, soberano Dios eterno, y da cuáles son las huellas de él, las cualidades únicas de la deidad, las cualidades únicas de el soberano Dios eterno, y luego mira las huellas de Jesucristo, vea exactamente lo mismo. Él se da cuenta con asombro, como lo que él declara, él es Dios. Por eso Tomás, al verle resucitado, se dobló la rodilla y ante él dijo: mi Señor y mi Dios. Y Cristo no le corrigió, le dijo otra cosa. Simplemente le dijo: tú has creído porque me has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestro Señor Jesucristo es así como fue su nombre dado desde las Escrituras del Antiguo Testamento y mencionado en las Escrituras del Evangelio: Emmanuel, Dios con nosotros, en persona. Él es de quien la Biblia dice: toda la plenitud de la Deidad a nuestra vista. Nuestro Señor Jesucristo, que fue el creador de todas las cosas, y dice: sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Y luego continúa diciendo: en Él estaba la vida. Él también es la fuente de la vida. ¿Quién es que sopló aliento de vida, como dice en Génesis? ¿Quién fue el que formó al hombre del polvo de la tierra, pero pudo soplar aliento de vida, dar vida? ¿Quién es el que puede dar vida eterna? Dios, y solo Dios. Y cuando vemos a Jesucristo, lo vemos nosotros que la Biblia declara que en Él está la vida. Y el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Él también es declarado Dios por esto mismo. Y vemos aquí en la palabra, para fortalecer y ver esto hasta más, en Juan capítulo 10, más adelante, versículos 27 y 8, llegaremos a esto posteriormente. Pero Jesucristo ahí declaró: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y a propósito, esto no es el mensaje, pero no se olvide eso, hermanos, cuando usted quiere saber la voluntad de Dios. Yo me acuerdo una vez que estaba yo en una decisión, si vengo aquí a México para estudiar el idioma, o si acepto uno de los trabajos en iglesias que me habían ofrecido para hacer mi servicio, mi internado, para ser misionero. Y le pregunté, y tenía en mi corazón la inclinación de venir aquí a Querétaro a la escuela de idiomas para misioneros, para prepararme de una vez, pero habían otros pastores que me estaban invitando para ir a cumplir este servicio en sus iglesias. Y le pregunté a un pastor que amigo de mi padre, un anciano que me había conocido desde que nací. Estaba yo en un camión con él y le hice esa pregunta. Dice: ¿cómo voy a saber? Tengo esas dos cosas. Y él, con una voz un poquito áspera, me dijo: pues Daniel, mi Biblia dice, pero mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y eso fue todo lo que me dijo, ¿no? Que ok, significa que Dios sabe comunicar su voluntad a nosotros, sabe poner en nuestro corazón, saber guiarnos, y nosotros no nos preocupamos por eso, sencillamente que estamos esperando, atentos y discerniendo, porque Él sí nos hará saber lo que es su voluntad. Cuando es una decisión para algún ministerio particular, algunas cosas ya nos dijo en su palabra. No vaya usted esperando en Dios en cuanto a si deben de tratar bien a su esposa cuando se porte ella mal. Dios ya le dijo, varones, que ella sí, que va a amar aunque se porte mal ella. Ustedes, esposos, no van a estar esperando, orando a Dios si debe de sujetarse, honrar a su esposo, porque usted no le parece que lo merece. Dios ya le dijo esa respuesta, le dijo: sí, honrale. No vamos nosotros a estar orando: Dios, ¿quieres tú que yo diezma? Dios ya dijo eso. Y muchas cosas que Dios ya dijo, no estamos esperando que Dios lo vuelva a tener que decir, ya lo dijo. Pero hay algunas cosas en la voluntad particular para cada individuo que Dios le va a guiar en la vida. Y entonces uno tiene a veces que esperar, pero uno debe recordar estas palabras, que Él nos confirme que si somos sus ovejas, sabrán su voluntad, le podremos seguir, Él lo hará saber. Eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Aquí se Él es, habla de que Él es el dador de la vida. Solo Dios es el creador y solo Dios es el que puede dar vida. En primero de Juan capítulo 5, quizás es una declaración tan... Juan siempre tenía el vocabulario más sencillo, usaba menos palabras complicadas, pero decía las cosas más profundas de todos. En primero de Juan capítulo 5, al final, versículo 20, dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y no puede haber palabras que nos asombren, nos hacen doblar la rodilla y confesar que Él es Señor para gloria de Dios Padre, que esas cosas de saber. Él no solamente es Hijo de Dios, Él es Dios el Hijo. Misterio, sí. El apóstol Pablo habló de misterios, cosas que no se habían conocido ni siquiera por los profetas, pero que fueron después revelados a nosotros, como dice el apóstol Pedro en Colosenses capítulo 1. El apóstol Pablo en versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Conocidas claramente ni siquiera por los grandes profetas. Y hay cosas que para nosotros también en nuestra mente finita, en nuestras palabras humanas, no vamos a poder describir en toda forma, porque son más allá de nosotros, son cosas divinas y eternas y gloriosas. Pero sí, aunque no pudiéramos quizás saber cómo puede haber el Padre, el Hijo y sin embargo un solo Dios, podemos nosotros gozarnos de Él, que Él se reveló a nosotros. Y podemos creerle. Y podemos no sentir que tenemos que satisfacer nuestra propia débil humanidad, diciendo: no, eso debe ser razonable a mi mente, a mi pequeña mente, que Dios no puede ser algo fuera de mi pequeña mente. Eso es lo que tantas personas en este mundo han dicho, en lugar de tener la sabiduría, el discernimiento para saber. Además, mira arriba, Dios es distinto que nosotros, mira su poder, su majestad y cree lo que ha dicho. Y una cosa que quiere declarar este mundo, que Él vino, Dios el Hijo, pero Dios con nosotros, toda la plenitud de la Deidad, y en Él está la vida. Cierto que Él tomó forma de hombre, y cuando Él vivía aquí en la tierra, y desde que Él hizo ese acto de humildad, de sujeción, poniendo ejemplo para nosotros, para que sigamos sus pisadas, con la misma humildad y obediencia, honor al Padre, que es sobre toda actividad que usted puede hacer en su vida y en su vida eterna, honrar al Padre en lo que es su voluntad. Esa es la sabiduría. Y Él puso ese ejemplo humillándose, y cuando Él vivía en esta tierra, experimentó lo que nosotros experimentamos, porque vivió como hombre. Aun los milagros que Él hizo, hizo igual como los profetas habían hecho, por la fe del poder de Dios Padre. Vivió Él y se refería a él como el Hijo de Hombre. Y experimentó toda tentación, pero sin pecado. Llegó a ser el hombre perfecto, el hombre digno, el hombre que pudo ser el cordero limpio, inocente, sacrificado por nuestros pecados, para que nosotros en él y por su sacrificio, por la fe en él, pudiéramos ser limpios, salvos, rescatados, reconciliados, redimidos por Dios. En él está la vida, y no estoy hablando solamente de esta vida terrenal que pronto pasa. Él está hablando de la vida eterna, la vida en su forma completa, lo que es verdadera vida, la comunión con Dios y la existencia y la gloria, participación de la gloria con Él. Así en Efesios capítulo 2, versículo 1, habla de cómo nosotros hemos sido participantes de esa vida. No solamente Él es la vida, Él puede dar la vida. Y en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Que una vez más no hace ninguna distinción. Primeramente, Dios es el que da vida, y Cristo dijo: yo les doy vida eterna. ¿Por qué puede Cristo decir: yo hago lo mismo que Dios dijo que solo yo hago? Porque no hay diferencia, porque Jesús es Dios. Pero lo glorioso es que le da vida a usted, si usted lo acepta. Si usted se vuelve de la vanidad de esto, de humana, de querer hacer cosas a mi manera, a mi gusto, a mi creencia, usted se arrepiente de pecado y se vuelve a Él y reconoce: Padre, tú has dicho que todos pecaron, eso incluye a mí. Tú dices que estoy muerto en delitos y pecados, pero que me puedes dar vida. Por Jesucristo, por la fe en Jesucristo, le dijo, en versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y yo por la fe en Jesucristo puedo recibir el don de Dios, de la salvación, de la vida eterna. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Qué mensajes, qué palabras sencillas pero gloriosas nos da aquí en este Evangelio de Juan? Y luego sigue diciendo de la vida. También dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora cambia de enfoque, está hablando no solamente de la vida, que es nuestra comunión con Dios mismo, es nuestra existencia y capacidad de poder vivir con Dios, pero nos dice que la vida es la luz, era la luz de los hombres. Y luego habla de eso un poco, hasta contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora ese es otro Juan, no es el autor del Evangelio, ese es Juan Bautista que él está escribiendo, que fue enviado para ser el precursor de Jesús, el que anunciara de antemano la venida de Jesús, como había sido profetizado en las Escrituras, y vino así proclamando que el Mesías, el Hijo de Dios, venía. Este hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahora vemos muchas cosas aquí también para comprensión y también para consolación y también para responsabilidad. Y cuando el sol brilla, uno puede ver los vehículos, los árboles, puede ver la gente, puede ver las cosas porque hay luz que se refleja en alrededor, y uno puede ver porque la luz brilla de la misma manera. Es Cristo que ilumina nuestras mentes, espíritus, para que podamos ver la verdad. Y la luz entonces es lo que ilumina al hombre para conocer estas verdades, que en él está la vida. Y él es el que puede dar la vida. Y esa es la luz entonces que dice que hasta ilumina todo hombre venía a este mundo. De alguna manera todo hombre puede entender, a pesar de estar en las tinieblas, a pesar de que ama las tinieblas. Dios lo hace responsable. Si él tiene la creación que declara las obras de Dios, y él tiene la luz que le ha venido a todo hombre para hacerle capaz de oír el Evangelio, y de entonces por la obra del Espíritu Santo también convertirse de las tinieblas a la luz. Y nosotros primero sabemos que él es la fuente de luz, la verdad. Él dijo: yo soy el camino y la verdad, la vida. La verdad es la luz que puede abrir los ojos de la humanidad. Segunda de, bueno, ya se ha terminado el tiempo, voy a seguir con eso, pero déjame sencillamente decir esto. Cristo quiere dar a todos aquí vida. Primero, usted tiene que tener la luz para entender cómo. Y la luz es esta verdad de que Cristo es Dios, es el que tiene la vida, es el Salvador de este mundo. Jesucristo vino para el propósito de morir, para que pudiera pagar los pecados de nosotros, porque sin eso todos iríamos al infierno. Todos pereceríamos. Algunos quieren estar en desacuerdo con Dios, puede ser, pero Dios dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos. Este pecado vino por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos. Y no hay ninguna persona que va a ganar el argumento con Dios y dice: yo no, yo soy buena persona, yo voy a ir al cielo porque yo no he pecado, porque yo merezco ir al cielo por mi vida, mi comportamiento. No, no, eso no va a darle ni un paso hacia el cielo. Al contrario, eso va a ser peor todavía. Los que fueron los peores enemigos del evangelio fueron los fariseos y los religiosos de este mundo, que así declaran otra salvación, otro evangelio, en lugar de que es por la obra de Dios y por la fe en Jesucristo, quien es el sacrificio por nuestros pecados. Y Dios quiere que usted tenga esa luz, y hoy ha recibido por esta palabra de Dios la luz para entender la salvación está en él y en nadie más. La vida eterna, si usted lo quiere, va a tener porque usted tiene a Cristo, el Hijo de Dios, o no lo va a tener. No hay otra salvación, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que puede ser salvo. Dios quiere que usted primero comprenda, que tenga la luz que ilumina su corazón. Ha sido enseñado quizás por algunos que si se porta bien el cielo, la luz viene, y usted sabe, es falso eso. No hay nadie en esas condiciones que puede ir al cielo porque lo vean la luz de la verdad. Alguno dirá, pues si eres miembro de una iglesia, entonces, pero viene la luz de la palabra y ve, no, la salvación no está en una iglesia, una religión, un hombre aquí en la tierra, unas tradiciones o prácticas o padre, madre, la luz está en Cristo y la vida está en Cristo. Usted entiende, usted viene con una realidad, usted puede rechazar a Cristo y perecerá. O usted puede humillarse con los que a través de los siglos estuvieron dispuestos a creer, a poner su fe en Él, humillarse y decir, Señor, acepto a tu Hijo. Cristo, te invito a mi corazón. Tú serás mi Salvador y yo seré tuyo. Porque te confío en ti, te recibo como mi Salvador. Dios quiere darle a usted eso hoy. Y Dios quiere que ustedes que lo tengan, brillen, que lo comparten, porque la gente tiene que tener la luz y usted es el que tiene la luz que Cristo le ha dado. Usted es en ese sentir la luz de este mundo. Brillen. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, porque quiero hacerles algunas preguntas personales. Ahora no se distraen, estamos en este momento muy solemne, muy importante, así que vamos a guardar nuestros lugares y pensar en eso por un momento. Quiero preguntarle, ¿usted tiene la vida eterna? ¿Tiene usted vida eterna? Bueno, la única manera de estar seguro de eso es poder saber que un día usted se arrepintió de su pecado, reconociéndose pecador, y creyó que Jesús pagó su pecado y lo recibió como su Salvador. Si usted ha hecho eso, si usted ha nacido de nuevo recibiendo a Cristo como su Salvador, usted sí puede decir, yo sí tengo la vida eterna, porque Dios también lo dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si usted dice que tiene la vida eterna por alguna otra causa, se está engañando, y Dios quiere que abra sus ojos a la luz, porque Dios quiere que usted sí tenga la vida eterna, no una falsa confianza, y mucho menos una desesperación. Dios quiere que tenga paz y vida abundante, pero Él es el camino. Quiere llegar a Dios, tiene que ir por Cristo. Y yo quisiera invitarle a ustedes que están aquí, o ustedes que están escuchando la radio, ahí mismo donde están, pudieran doblar la rodilla y manifestar su fe en Cristo, confesarle su reconocimiento de ser pecador y creer que Él pagó todos sus pecados y que Él es la expiación por su pecado y el Salvador, y invitarle a su corazón creyendo en Él como Salvador personal. Ustedes que están aquí presentes, yo hasta quisiera ayudarle personalmente hoy, si me permitiera. Si usted está aquí y no tiene la seguridad de salvación, ¿por qué no me permite recibir de aquí adelante por un momento? ¿Por qué no me permite servirle y de alguna forma ayudarle? Si usted en verdad reconoce que el pecado, como Dios dice, nos ha separado de Él y que usted es pecador. Y si usted reconoce que la única vida está en Cristo, pero que uno tiene que de una forma decisa, concreta, poner su fe en Él y recibirle como su Salvador. No estoy hablando de una fe de que así yo creo, yo siempre he sabido de Cristo, siempre he creído que es el... No estoy hablando de eso. Ese es saber, ese es conocimiento. El diablo tiene conocimiento. Eso no es fe. Usamos las palabras de eso a veces diciendo yo creo, pero la verdad es lo que yo sé, yo estoy convencido, pero fe es confianza, es entrega. es donde Él es su Salvador, y usted ya sabe que va a ir al cielo por Él y únicamente por Él, y lo cree y lo recibe y se entrega y entre usted en una unión con Él como Salvador. Y si hay alguien aquí que diría, sí, Pastor Morris, yo deseo eso, yo deseo tener paz con Dios, seguridad, limpieza de mi vida, aunque no merezco esto que Dios da por su misericordia, yo quiero recibir a Cristo. ¿Podría usted levantar la mano en este momento si hay alguien? Yo quisiera poder darle esta ayuda, servirle, apoyarle para que usted pueda tener esa paz con Dios, esa seguridad. Gracias, le agradezco la sinceridad. Puede bajar la mano por un momento porque puede ver a alguien más. ¿Alguien? ¿Quién más? Levanta la mano y diga, yo necesito eso, yo quiero. Gracias, gracias. Le veo también la mano. Puede bajar la mano por un momento porque, ¿quién más diría? Yo también con ellos levanto mi mano porque yo necesito invitar a Cristo a mi corazón. Yo necesito esa paz de saber que tengo la vida eterna. Ay, queridos, necesitan ustedes tener eso. Esta semana falleció Marisola, la hermana de Norma Angélica, en un accidente. Joven que parecía que tenía toda la vida adelante, y en un instante en la carretera pasó a la eternidad. Ahora, yo no soy Dios y no sé, y en verdad, de ella, pero sé que si tenía a Cristo está con Dios, y si no tenía a Cristo no está con Dios, porque es la única manera. Para ella ya el tiempo y la decisión fue hecha. Usted tiene un momento aquí. No lo desperdicie, mi amigo. Yo no digo eso para espantarle, pero por otro lado, sí, es serio. Y tampoco quiero yo ser muy suave con esto, de modo que alguien pudiera perecer porque no lo tomaba en serio. Yo sí quiero que lo tome en serio. ¿Qué es? La eternidad nos enfrenta y Dios hizo un grande, grande sacrificio para que usted pueda tener eso, pero usted tiene que recibir personalmente por fe a Jesucristo como Salvador. ¿Quién más levantará la mano y decir, yo también sí? Ha sido una lucha, pero yo sí decido. Deseo recibir a Cristo. ¿Quién más? Entonces yo quiero que ustedes que levantaron la mano, por favor, que pasen aquí conmigo. Por favor, ustedes que levantaron la mano, podrían ponerse de pie y pasar aquí adelante, como yo voy a bajar para recibirles. Pasen conmigo, por favor. Padre Santo, te damos gracias por las verdades que nos proclamas en los evangelios y de Cristo tu Hijo, nuestro glorioso Salvador, a quien tú has también exaltado hasta lo sumo. Y queremos con gozo y voluntad doblar la rodilla y confesar que Él es Señor para tu gloria. Te damos gracias por la obra de tu Espíritu en las vidas hoy que han sentido la convicción de pecado, el deseo de también tener la vida eterna y la fe en Cristo. Ayúdanos esta semana, todos. Padre, muchos esta semana pasada participaron, buscaron almas para ti, fueron en búsqueda de almas, pero todavía falta, Padre. Hay demasiado mies para que ningún obrero se quede atrás. Te pido, Padre, que cada uno puede sentir su responsabilidad y sentir la necesidad, no dejar pasar más tiempo, sino que pueda también entrar con los demás que van a la mies, tomar el tiempo con la ayuda de sus hermanos, que sembremos la semilla de la palabra tuya esta semana, para que Cristo sea glorificado y para que más personas sean rescatadas. Edifícanos.